Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Ενότητα 3. Ισπανική γλώσσα. Επίπεδο Γ. Έναρξη της εξέτασης.
Actividad 1. Lee las instrucciones de la actividad 1. Escucha y contesta.
¿Se puede saber qué está usted haciendo?
Mire, hoy es el cumpleaños de mi hija pequeña.
Ah, ya lo entiendo. Y usted va a ser el payaso de la fiesta. Pues me parece un detalle muy bonito, ¿eh?
Le voy a contar un secreto. Odio los payasos. Les tengo miedo desde niño.
Oiga, y una cosita. ¿Y si le dan a usted miedo a los payasos, cómo es que se está usted disfrazando de uno?
Pues mire, porque mi hija mayor, tiene casi 9 años, ¿sabe? Y me contó que su madre estaba buscando un payaso para la fiesta de cumpleaños de mi hija pequeña, a la que nadie me había invitado, y bueno, pues no me lo pensé demasiado, ¿sabe?
¿Y usted se ofreció para ser el payaso?
No. Llamé fingiendo ser otra persona, para hacer de payaso, que total, llevo haciéndolo desde que nos casamos.
Bueno, pero su hija estará encantada.
Qué va. Ella ni siquiera sabrá que estoy allí. Mi exmujer ya se ha encargado de decirle que estoy fuera por trabajo, ¿sabe?
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
¿Se puede saber qué está usted haciendo?
Mire, hoy es el cumpleaños de mi hija pequeña.
Ah, ya lo entiendo. Y usted va a ser el payaso de la fiesta. Pues me parece un detalle muy bonito, ¿eh?
Le voy a contar un secreto. Odio los payasos. Les tengo miedo desde niño.
Oiga, y una cosita. ¿Y si le dan a usted miedo a los payasos, cómo es que se está usted disfrazando de uno?
Pues mire, porque mi hija mayor, tiene casi 9 años, ¿sabe? Y me contó que su madre estaba buscando un payaso para la fiesta de cumpleaños de mi hija pequeña, a la que nadie me había invitado, y bueno, pues no me lo pensé demasiado, ¿sabe?
¿Y usted se ofreció para ser el payaso?
No. Llamé fingiendo ser otra persona, para hacer de payaso, que total, llevo haciéndolo desde que nos casamos.
Bueno, pero su hija estará encantada.
Qué va. Ella ni siquiera sabrá que estoy allí. Mi exmujer ya se ha encargado de decirle que estoy fuera por trabajo, ¿sabe?
Escucha y contesta.
Ah, y tengo que pedirle otro favor, caballero. ¿Podría quedarse con la mochila? No quiero entrar y que... Bueno, ya sabe. Y dentro de un par de horas o así, vuelva a recogerme. ¿Podría ser?
Sin problemas, claro que sí.
Genial. Venga. Y quédese con el cambio, por las molestias.
Pero, hombre, por Dios, no. Que no hace falta, hombre, no hace falta.
Sí, ¿cómo que no hace falta? Mira. ¡Hasta luego, carahuevo!
¡Vamos! ¡Venga! ¡Corre!
¡Oiga!
Dígame.
No se ofenda, ¿eh? Pero yo creo que se ha pintado usted la sonrisa un poco pequeña. A lo mejor debería...
No hace falta hacerla más grande. Seguro que cuando vea a mis hijas, la sonrisa de mi cara será enorme. Vuelva por mí, ¿eh? ¡Venga!
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
Ah, y tengo que pedirle otro favor, caballero. ¿Podría quedarse con la mochila? No quiero entrar y que... Bueno, ya sabe. Y dentro de un par de horas o así, vuelva a recogerme. ¿Podría ser?
Sin problemas, claro que sí.
Genial. Venga. Y quédese con el cambio, por las molestias.
Pero hombre, por Dios, no, que no hace falta, hombre, no hace falta.
Sí, ¿cómo que no hace falta? Mira.
¡Hasta luego, carahuevo!
¡Vamos! ¡Venga! ¡Corre!
¡Oiga!
Dígame.
No se ofenda, ¿eh? Pero yo creo que se ha pintado usted la sonrisa un poco pequeña. A lo mejor debería...
No hace falta hacerla más grande. Seguro que cuando vea a mis hijas, la sonrisa de mi cara será enorme. Vuelva por mí, ¿eh? ¡Venga!
Lee las instrucciones de la actividad 2-1. Escucha y contesta.
Lo cierto es que la gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa que afecta a millones de personas cada año y además con una elevada mortalidad, ¿verdad?
Sí, efectivamente, hay grupos de riesgo que tienen de base un riesgo mayor, un riesgo alto, de que si se infectan, pues tengan o muertes asociadas a la gripe o complicaciones asociadas a la enfermedad que tienen, que pues también comprometa su vida o por lo menos tengan ingresos hospitalarios prolongados, ingresos en UCI y esas muertes que estábamos hablando.
Bueno, y el problema es que es un virus que cambia, que muta con una gran facilidad y eso obliga a tener que estar reformulando la vacuna todos los años, ¿no?
Sí, efectivamente, los virus de la gripe son virus que tienen una alta tasa de mutación. Son virus que no solamente circulan cuando los recibimos aquí, pues en torno a la época navideña o posteriormente, sino que, bueno, pues siguen circulando, siguen su circulación mundial en el hemisferio sur, el hemisferio austral y en las áreas subtropicales. Y, bueno, pues a medida que el virus va cambiando de localización, va evolucionando, va adaptándose, y cuando vuelve otra vez al año que viene, bueno, pues nos encontramos con pequeñas diferencias que comprometen que la vacuna que tenemos el año pasado pues sea igual de eficaz para protegernos de las infecciones al año siguiente.
Lee las instrucciones de la actividad 2-2. Escucha y contesta.
Claro, ese es, digamos, el principal mensaje, ¿no? Que reduce a la mitad los casos de muerte.
Sí, efectivamente, reduce los casos de muerte y las complicaciones asociadas a la infección. Muchas veces, pues, tenemos la cosa, bueno, pues, susto o muerte, ¿no? Me infecto o me muero, ¿no? Pero hay muchas cosas entre medias. ¿Cómo se me puede complicar una enfermedad? ¿Cómo puedo comprometer, por ejemplo, si soy una persona dependiente, pues como una infección aguda que pueda comprometerme y pues me puede tener en el hospital durante varias semanas, se me puede complicar con una infección bacteriana secundaria, puedo tener una serie de fallos en mi cuerpo que me haga que sea todavía más dependiente, pues las vacunas reducen ese riesgo también.
Bueno, puede haber personas que nos estén escuchando, que se hayan vacunado de la gripe y que acaben pasando la enfermedad y que digan, uy, pues me he vacunado y la verdad es que no ha servido para nada, y ni muchísimo menos, ¿no?
Efectivamente, no solamente, bueno, pues lo que refleja el estudio es que la vacunación, efectivamente, como estaba comentando, no me va a proteger al 100% de que me infecte, pero qué es lo que puede haber pasado si me llego a infectar en serio y desarrollo una enfermedad seria y se me complica. Ahí es donde quizá pues hay que hacer más pedagogía de que la vacunación frente a la gripe en ese contexto sí que es altamente eficaz y es algo que nos tiene que permitir plantearnos cuando pensamos vacunarnos o no vacunarnos. Es algo que yo creo que es fundamental para entender que es importante hacerlo.
escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
Lo cierto es que la gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa que afecta a millones de personas cada año y además con una elevada mortalidad, ¿verdad?
Sí, efectivamente, hay grupos de riesgo que tienen de base un riesgo mayor, un riesgo alto de que si se infectan pues tengan o muertes asociadas a la gripe o complicaciones asociadas a la enfermedad que tienen, que pues también comprometa su vida o por lo menos tengan ingresos hospitalarios prolongados, ingresos en UCI y esas muertes que estábamos hablando.
Bueno, y el problema es que es un virus que cambia, que muta con una gran facilidad y eso obliga a tener que estar reformulando la vacuna todos los años, ¿no?
Sí, efectivamente, los virus de la gripe son virus que tienen una alta tasa de mutación. Son virus que no solamente circulan cuando los recibimos aquí, pues en torno a la época navideña o posteriormente, sino que, bueno, pues siguen circulando, siguen su circulación mundial en el hemisferio sur, el hemisferio austral y en las áreas subtropicales. Y, bueno, pues a medida que el virus va cambiando de localización, va evolucionando, va adaptándose, y cuando vuelve otra vez al año que viene, bueno, pues nos encontramos con pequeñas diferencias que comprometen que la vacuna que tenemos el año pasado pues sea igual de eficaz para protegernos de las infecciones al año siguiente.
Claro, ese es, digamos, el principal mensaje, ¿no? Que reduce a la mitad los casos de muerte.
Sí, efectivamente, reduce los casos de muerte y las complicaciones asociadas a la infección. Muchas veces, pues, tenemos la cosa, bueno, pues, susto o muerte, ¿no? Me infecto o me muero, ¿no? Pero hay muchas cosas entre medias. ¿Cómo se me puede complicar una enfermedad? ¿Cómo puedo comprometer, por ejemplo, si soy una persona dependiente, pues, como una infección aguda que pueda comprometer pues, me puede tener en el hospital durante varias semanas, se me puede complicar con una infección bacteriana secundaria, puedo tener una serie de fallos en mi cuerpo que me haga que sea todavía más dependiente, pues las vacunas reducen ese riesgo también.
Bueno, puede haber personas que nos estén escuchando, que se hayan vacunado de la gripe y que acaben pasando la enfermedad y que digan, uy, pues me he vacunado y la verdad es que no ha servido para nada, y ni muchísimo menos, ¿no?
Efectivamente, no solamente, bueno, pues lo que refleja el estudio es que la vacunación, efectivamente, como estaba comentando, no me va a proteger al 100% de que me infecte, pero ¿qué es lo que puede haber pasado si me llego a infectar en serio y desarrollo una enfermedad seria y se me complica? Ahí es donde quizá pues hay que hacer más pedagogía de que la vacunación frente a la gripe en ese contexto sí que es altamente eficaz, y es algo que nos tiene que permitir plantearnos cuando pensamos vacunarnos o no vacunarnos. Es algo que yo creo que es fundamental para entender que es importante hacerlo.
Lee las instrucciones de la actividad 3.1. Escucha y contesta.
El proyecto Empoderamiento Digital para un Envejecimiento Activo y Saludable ha conseguido el premio Senda 2024 al Fomento del Envejecimiento Activo, una iniciativa puesta en marcha por Fundación Telefónica y por Supercuidadores de la UNIR. El CEO de esta última entidad, Aurelio López Barajas, explica el origen del proyecto.
Es un proyecto que está dentro del programa Reconectados. La tecnología no tiene edad. Que ya Fundación Telefónica viene impulsando pues desde finales del año 2023 y nos ha contratado a Supercuidadores para impartir un curso de alfabetización digital para cuidadores y personas mayores, y que ya lo hemos impartido en más de 10 ocasiones. Se han beneficiado más de 1.000 cuidadores y han llegado a más de 30.000 personas mayores.
Este proyecto reconoce que rompiendo la brecha digital se asegura un mejor cuidado.
Se asegura un mejor cuidado y se asegura pues ese empoderamiento hacia las personas mayores como consecuencia de tener una mayor capacitación para utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación para hacer las múltiples actividades de la vida diaria que se puedan realizar ya a través de Internet y a través de un teléfono llamado smartphone, de los teléfonos inteligentes.
Lee las instrucciones de la actividad 3.2. Escucha y contesta.
López Barajas cree que el jurado de estos premios reconoce el trabajo colectivo de los implicados en el proyecto y su alcance.
Pues yo creo que por el alcance de del objetivo de este empoderamiento digital. Nosotros ya hemos impartido esta formación a más de 1.000 cuidadores y de promedio los cuidadores pueden alcanzar a el entorno a 30 personas a los cuales le puede ayudar, 30 personas mayores de edad, y les pueden ayudar pues transmitiéndole los conocimientos que se adquieren con este curso de alfabetización digital.
Una alfabetización que persigue empoderar a los mayores al tiempo que quiere sacarle el máximo partido al móvil.
Es un curso súper práctico. Yo siempre digo o pienso que aquello que podemos hacer con el móvil, somos capaces de sacarle, pues yo diría que no más entre el 10 y el 20% de las funcionalidades que puede permitir un móvil. Y este curso lo que hace es precisamente pues dar a conocer todo aquello que podemos hacer con el móvil para facilitar la vida diaria de cuidadores y de personas mayores.
Como apuntaba López Barajas, ya se han realizado varias ediciones de estos cursos que van a seguir impartiéndose para acabar con la brecha digital en mayores y en sus cuidadores.
Efectivamente, ese es el deseo de Fundación Telefónica, nuestro partner, que es quien realmente ha configurado este curso de alfabetización digital que va dirigido a empoderar a las personas mayores, pero que utilizan a los cuidadores, y de ahí que no hayan contratado a supercuidadores, porque a través de ellos, de los cuidadores, pues ellos pueden ser evangelizadores de transmitir estos conocimientos digitales hacia las personas mayores y de esa manera empoderarlos, de esa manera pues fomentar su autonomía personal y hacer frente al envejecimiento activo.
Actividad 4. Lee las instrucciones de la actividad 4. Escucha y contesta.
En la España del siglo de oro, la vestimenta era, ante todo, una cuestión de estatus. Como advertía el moralista Antonio de Torquemada en sus coloquios satíricos, cada uno en su traje se diferencia según la cualidad de su persona, estado y oficio. Este principio se aplicaba en particular a la nobleza, cuya superioridad sobre el pueblo llano se demostraba a través de su apariencia exterior. El noble español, desde el príncipe al caballero hidalgo, vestía al uso cortesano, que es como se decía entonces a vestir a la moda. Mientras que cuando estaba en casa la vestimenta podía consistir en la ropa de levantar, que era una especie de bata, para salir a la calle el caballero se colocaba un complejo atavío. El traje habitual se componía de un jubón, equivalente a la actual camisa, la ropilla, semejante a un chaleco, y las calzas. A esto se sumaba el sombrero y un capote cuando hacía viento o frío, y zapatos o botas como calzado. Se ponía además medias de seda negra y cinturón de cuero, y no olvidaba coger un pañuelo de olor y guantes perfumados. Por último, se engalanaba con una prenda española que pasaría a Europa, la lechuguilla, la cual rodeaba el cuello dejando asomar la cabeza. Fue creciendo tanto su tamaño y su encaje plisado en ondas que acabó siendo sustituida por la golilla, más discreta. El objetivo de la moda masculina era dar a la figura rigidez, templanza y cortesía. Se impuso así una forma de vestir a la española, marcada por el recato y la adecuación al espíritu de la contrarreforma.
Actividad 5. Lee las instrucciones de la actividad 5. Escucha y contesta.
¿Sabían que Marie Curie fue una heroína de la Primera Guerra Mundial?
Todos sabemos que fue una gran científica, dos veces premio Nobel, pero lo que se conoce menos es que durante la Primera Guerra Mundial ideó unas unidades móviles de rayos X. Consistían en un vehículo con un equipo de rayos X y una cámara oscura para su revelado. La electricidad necesaria para estos procesos era generada por la dinamo del motor. Con las radiografías se podían detectar los restos de proyectiles dentro del cuerpo, lo que facilitó enormemente los trabajos de cirugía. Consiguió que se preparasen 20 de estas ambulancias radiológicas. Se las llamaba pequeñas Curie, en honor de su inventora. Y Marie misma guiaba la primera de ellas. Así recorrió los campos de batalla de Francia, acompañada de su joven hija Irene. Con gran peligro para sus vidas, peligro aumentado por su continua exposición a esas radiaciones.
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
¿Sabían que Marie Curie fue una heroína de la Primera Guerra Mundial?
Todos sabemos que fue una gran científica, dos veces premio Nobel, pero lo que se conoce menos es que durante la Primera Guerra Mundial ideó unas unidades móviles de rayos X. Consistían en un vehículo con un equipo de rayos X y una cámara oscura para su revelado. La electricidad necesaria para estos procesos era generada por la dinamo del motor. Con las radiografías se podían detectar los restos de proyectiles dentro del cuerpo, lo que facilitó enormemente los trabajos de cirugía. Consiguió que se preparasen 20 de estas ambulancias radiológicas. Se las llamaba pequeñas Curie, en honor de su inventora. Y Marie misma guiaba la primera de ellas. Así recorrió los campos de batalla de Francia, acompañada de su joven hija Irene. Con gran peligro para sus vidas, peligro aumentado por su continua exposición a esas radiaciones.
Thank you. Actividad 6. Lee las instrucciones de la actividad 6. Escucha y contesta.
Durante siglos, las ciudades europeas tuvieron por la noche un aspecto lóbrego. Desde el toque de queda, todo se sumía en una oscuridad absoluta, solo compensada por el brillo de las estrellas y el resplandor de la luna. Lo mejor era encerrarse en casa, pero a veces era necesario salir, ya fuese por razones de trabajo, para acudir a la iglesia o para asistir al teatro, a un baile o a una cena en casa de amigos. En invierno era fácil que el crepúsculo sorprendiera a la gente fuera de sus domicilios. El problema no era solo la falta de luz, sino la inseguridad, pues la noche se convertía en el reino de los criminales. En cuanto las sombras pacíficas del crepúsculo hacen cerrar las tiendas con doble cadena, los ladrones se adueñan de la ciudad, escribía el poeta Boileau en 1666 a propósito de París. En esta ciudad, una ronda nocturna de hasta 40 hombres armados recorría las calles con antorchas, pero difícilmente podía abarcar una urbe que en el siglo XVII superó los 500.000 habitantes. Quienes salían de noche iban provistos de linternas de mano para iluminar el camino, compradas en tiendas especiales o improvisadas envolviendo una vela con un cono de papel. Los ricos hacían que un criado fuera delante con la linterna, o más bien con la antorcha o flambeau, unas velas de cera y no de sebo como otras, que se usaban especialmente para los trayectos nocturnos.
Λήξη της εξέτασης.